Buenas tardes, ¿cómo está? Estamos en la Superintendencia Financiera de Colombia, en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, en ejercicio de la acción de protección al consumidor a que se refieren los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. El presente asunto es el promovido por la señora Claudia Maritza Gutiérrez Brand en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. El número de erradicación de ese trámite es el 2023-07-7269 y el número del expediente es el 2023-3310. En la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de agosto del año 2024, en la fecha y hora señalada mediante auto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública conforme con lo dispuesto en el artículo 392 del Código General del Proceso, disponiendo la grabación de lo actuado, acorde con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 107 de la Codificación Procesal en cita, registro que forma parte integral de la presente acta. Se deja constancia que la grabación de la audiencia, atendiendo el principio de publicidad de esta etapa del proceso, al que se refiere el numeral quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, tendrá la calidad de documento público y en virtud de ello se advierte a las partes frente al manejo de sus datos personales. Voy a solicitar a las personas que concurren a la presente audiencia que por favor se presenten indicándome su nombre completo, su número de identificación y poniendo el documento de presente a la cámara. En el caso del doctor González, adicionalmente le solicito que me indique de viva voz su número de tarjeta profesional y exponga también el documento a la cámara. Vamos a iniciar entonces con la señora Gutiérrez. Señora Gutiérrez, por favor, continúe usted con la presentación, si es tan amable.
Buenas tardes, mi nombre es Claudia Marixa Gutiérrez Brand, identificada con cédula de ciudadanía 52.346.526 de Bogotá.
Gracias, señora Gutiérrez, muy amable. Doctor González, continúe usted, por favor. Doctor González.
Gracias, doctor. Qué pena, es que no sé por qué se me cerró como el audio y el video y no me los dejaba prender. Buenas
Va de
tardes a
nada.
todos. Mi nombre es Carlos Eduardo González Bueno. Mi cédula es la 10524034388. Mi tarjeta profesional de abogado es la 285175, el Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección electrónica de notificación es el correo abogado.civiles@luisavelasquezabogados.com.co. Y en esta oportunidad funjo como apoderado especial de la demandada AXA Colpatria Seguros S.A. Muchas gracias.
Gracias, doctor González, muy amable. Terminada entonces la instrucción del proceso en la audiencia pasada, pasamos entonces a lo que vamos a continuar con la presente audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso, en lo que tiene que ver con la sentencia que se refiere al artículo 373 de la misma disposición. De conformidad con esa disposición, el legislador prefiere entonces que la sentencia sea proferida de manera oral dentro de la audiencia y para el efecto le otorga al juez hasta 2 horas para efectos de confeccionar la sentencia correspondiente. En mi caso particular, me hace falta unos detalles entonces de la sentencia y voy a tomarme el tiempo que da el código hasta 2 horas, pues, espero demorarme mucho menos que eso, pero lo que les voy a pedir entonces es que se mantengan conectados con su micrófono y su cámara apagada en el momento en que yo los llame. Simplemente prenden su cámara y su micrófono y mientras tanto se pueden ustedes dedicar a sus asuntos sin ningún problema, mientras que yo regreso para hacer la lectura de la sentencia, si son tan amables. Ya regreso con ustedes. Muchas gracias.
Entendido, doctor Pedro. Muchas gracias.
Ok, gracias.
Señora Gutiérrez, doctor González, ¿están ahí? Señora Gutiérrez, doctor González.
Permite. Ay, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo está, señor?
Bien, sí,
Esperemos
señor.
que el doctor González aparezca ya. Ya procedemos con la sentencia entonces.
No, yo me alcancé a desconectar, le había escrito que sí me podías conectar porque tenía que moverme de la oficina, entonces ya había logrado conexión acá con el celular, entonces dije aprovecho.
Perfecto, no hay ningún problema, señora. Hola, doctor. ¿Usted también se quitó la corbata de la espera, doctor?
Sí, doctor, también acá estábamos, mejor dicho, ya desesperados por esa sentencia. No me tiras,
doctor. No, ya vamos a proceder entonces.
Gracias, doctor.
Entonces, en los términos del artículo 373 del Código General de Proceso, al cual envía el artículo 392 de la misma disposición, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes y actuación procesal. La señora Claudia Maritza Gutiérrez Brand promovió acción de protección al consumidor a nombre propio y en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. con la cual pretende. Que se obliga a AXA Colpatria al pago por daños y perjuicios, ya que por negligencia no permitieron la reparación de mi vehículo en el taller de mi confianza, certificado por la marca al ser un carro nuevo, donde sí estaban los repuestos originales y me entregan el vehículo a los 15 días de haberlo llevado, y si me presionaron autorizando que se realizara un arreglo en Autonisa, donde no se ha realizado la corrección de los daños ocasionados de mi vehículo y me han engañado en mi buena fe, haciendo que pierda tiempo yendo a devolver el vehículo al taller o simplemente a no poder recibirlo en óptimas condiciones. Ha sido un desgaste físico, económico y emocional al que nos hemos visto sometidos mi familia y yo. Podríamos negociar alguna suma de dinero aproximada a los gastos a los que hemos tenido que incurrir al no tener nuestro medio de transporte por no cumplimiento de mi póliza. Mi pretensión es por lo menos 3.300.000, equivalente a un aproximado mensual de 1.100.000, donde obviamente no estoy relacionando la totalidad, lo adicional ya lo estoy asumiendo antes de solicitar este valor. En su oportunidad, mediante auto del 25 de julio de 2023, se admitió la demanda. Posteriormente fue notificada a la entidad integrante del extremo pasivo, lo que aparece derivado 6006, quien en oportunidad se opuso las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, derivado 008. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la demandante, derivado 012, quien guardó silencio, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas documentales que obran en el plenario, conforme consideraciones. Conforme al artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General de Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto no se discute la eficacia del seguro de automóviles, automóvil liviano y anexos de asistencia número 100038014, así como su existencia y validez. Sobre el particular, hay que mencionar que la compañía de seguros mencionada o demandada afectó la mencionada póliza en su amparo de pérdida parcial por daños en la reparación del vehículo asegurado de placas KXO642 por un valor total, según reconoce la misma aseguradora, de $32.074.563. Y esta póliza tenía una vigencia relevante para el efecto del 2 de mayo de 2022 al 2 de mayo de 2023. Lo que se discute en este asunto es si esa obligación se cumplió oportunamente en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio que enseña. Artículo 1080. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés igual al certificado como bancario corriente por superintendencia bancaria aumentado la mitad. El contrato de reaseguro no varía, el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador y la oportunidad en el pago de este, en el caso del siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro. El asegurado o el beneficiario tendrá derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el artículo anterior, el inciso anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora sobre la del asegurado. La indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador. Sobre el particular, habrá que decir que el vehículo asegurado entró al taller para su reparación el 20 de abril de 2023 y la aseguradora autorizó su reparación el 24 del mismo mes y año, pero solo se entregó de manera definitiva el 27 de julio de 2023, cuando en el mejor de los casos tiene un plazo de entrega máxima de conformidad con la norma citada hasta el 24 de mayo de 2023, después de haber reconocido su obligación indemnizatoria. Nos encontramos entonces en el ámbito de una responsabilidad contractual que para su configuración requiere los siguientes elementos: la existencia de un contrato válido, el incumplimiento imputable al deudor contractual, el daño y la relación de causalidad entre los dos últimos. De conformidad con lo anterior, en el presente caso está demostrado la existencia de un contrato válido, el de seguro de automóviles, automóvil liviano y anexo de asistencia, número 10038014. Respecto al incumplimiento imputable al deudor contractual, en este caso AXA Corporation, tenemos que tenía un plazo para cumplir de un mes contado a partir de que reconoció la obligación. Esto es el 24 de abril de 2023 y no lo hizo sino hasta el 27 de julio de 2024, es decir, tuvo un retraso de incumplimiento de un poco más de 2 meses. Entonces reconoció la obligación el 24 de abril, tenía un mes para cumplir hasta el 24 de mayo y solamente cumplió hasta el 27 de julio de 2024. Sobre el particular, la aseguradora arguye que no está obligada a lo imposible. Sobre el particular manifiesta. Ahora bien, frente al término de duración de la reparación del vehículo, es importante recalcar que la misma se surtió conforme a la disponibilidad de autopartes ofrecida por el representante de la marca en el país. Sumado además que se trata de una reparación compleja debido a las características propias del vehículo híbrido. Esta situación fue plenamente informada a la asegurada, conforme se evidencia en la traza de correos que se adjuntan con esta contestación. En este sentido, se debe entonces dar aplicación al principio impossibilium nulla obligatio, pues mi mandante se encuentra supeditada a la disponibilidad de los repuestos y mano de obra calificada en el mercado para proceder al arreglo del rodante. Pasa por alto la hoy demandada que, de conformidad con el texto de la póliza, que nos pide que interpretemos y apliquemos en sus condiciones generales y particulares de manera literal, esta enseña. En el numeral 352, reglas aplicables a los amparos de pérdida total y parcial, la póliza dice: cualquier pago de la indemnización por la cobertura de pérdida total y parcial por daños y producto o producto calificado al vehículo quedará sujeto al deducible pactado en el cuadro de amparos, a la suma asegurada y a las siguientes estipulaciones. D. Opciones para indemnizar AXA. D. Opciones para indemnizar. AXA Colpatria pagará la indemnización en dinero o mediante la reposición, reparación o reconstrucción del vehículo asegurado a su elección. Por consiguiente, el asegurado no puede hacer dejación o abandono del vehículo accidentado ni podrá exigir el valor del seguro o reemplazo por otro vehículo, porque optar por alguna de estas alternativas es privativo de AXA Colpatria. Parágrafo. Cuando AXA Colpatria haga el pago de la indemnización en dinero o por reposición, lo hará más tardar dentro del mes siguiente a la fecha que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida de conformidad con la condición 3.5. En caso de siniestro por pérdida total, la compañía podrá indemnizar a través de reposición y descontar el valor del deducible pactado en la carátula de la póliza. Es decir, de conformidad con la póliza objeto de este asunto, la compañía de seguros podía optar por, entre otras, la reparación del vehículo y, o la indemnización en dinero, y escogió la primera, que ahora alega que es de imposible cumplimiento oportuno, sin siquiera probar, más allá de sus propias alegaciones, que no prueban nada, que en qué consistió esa imposibilidad física. La indemnización en dinero por valor de 32.074.563 no suponía ningún riesgo y la compañía optó libremente por la reparación asumiendo las no probadas contingencias de la misma. Tiene pues la delegatura que el contrato se cumplió de manera retardada y que este retardo es imputable al deudor, quien tenía otra opción de cumplimiento oportuno. Sobre el particular, en el Código Civil se establece, artículo 1613, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan por no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Recordando de nuevo lo establecido en el artículo 1080, que enseña, el asegurador está obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Y en este caso, eso se acreditó porque la compañía autorizó la reparación el 24 de abril de 2023. Por lo tanto, tenía hasta el 24 de abril de mayo de 2023 para llevar a cabo la reparación, que fue la obligación como ella misma decidió que debía cumplirla, porque podía haber pagado los 32.074.563 pesos a la señora para que la señora con ese dinero reparara su vehículo. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, dice, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado a la mitad. Y dice el parágrafo tercero, el asegurado o el beneficiario tendrá derecho a demandar, dice, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurado. En este punto, y revisado el texto de la demanda en el acápite de cuantía, respecto al tercer elemento de la responsabilidad civil contractual, es decir, el daño, la señora Gutiérrez Brand solicita gastos diarios de mi transporte, trayecto a casa, a mi trabajo, en promedio 15.000 pesos, trabajo 25 días al mes, 375.000 pesos mensuales. De mi trabajo a donde mi suegra, recoger a mis hijos, en promedio 10.000 pesos, son 21 días al mes aproximadamente, que tienen sus clases, 210.000. De donde mi suegra a mi casa, en promedio 9.000, son aproximadamente 21 días al mes, 270.000. Pago de transporte para llevar una vez a mi hija a la semana a su terapia psicológica, en promedio 50.000 diario, 4 semanas, 200.000. Adicional, las salidas o citas médicas, compromisos con el colegio, compromisos laborales o recreativos, un aproximado de veces a la semana, en promedio 50.000, siendo totalmente conservadora 200.000. Pago mensualidad del parqueadero sin usarlo, 135.000, debo pagarlo para que me conserve mi cupo. Idas al taller 3 veces, 120.000. Materializar el desgaste de tiempo, de permisos en el trabajo, esto ha significado para mí y mi familia es difícil. De permisos de trabajo, que esto ha significado para mí y mi familia es difícil. Ahora bien, atendiendo que se encuentra en el presente caso la demandante, atendiendo que en el presente caso la demandante pretende dar aplicación al inciso final del artículo 1080 del Código de Comercio que enseña, insisto, el asegurado o el beneficiario, en este caso la señora Gutiérrez Brand, tendrá derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurado. Respecto al reconocimiento de los perjuicios causados por la mora del asegurado, frente a los cuales encuentra el despacho que dichos valores no se encuentran acreditados en la actuación, a pesar de ser la carta de la actora de conformidad con el artículo 1167 del Código General del Proceso. El artículo 1167 del Código General del Proceso enseña, incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga de decretar las pruebas durante su práctica o cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. En este caso, a quien le correspondería comprobar eso era la misma señora Gutiérrez Brand. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de la prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en el cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. El juez, cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Al respecto, sea el caso resaltar que, si bien la cuantía de la demanda tiene como finalidad relevar de prueba dicho valor, en tanto a que se acude al juramento estimatorio concebido en el artículo 206 del Código General de Proceso, dicha circunstancia no exime a la parte demandante de acreditar la existencia y certeza del derecho dañino. Nótese que son presupuestos de la responsabilidad civil contractual la existencia de un contrato válido, el incumplimiento de la relación contractual sea por acción o omisión de alguno de los extremos del contrato, la existencia de un perjuicio y el nexo de causalidad entre la acción y la omisión frente al daño ocasionado. En el presente caso, encontramos que no se encuentran probados los enunciados perjuicios alegados más allá de la simple afirmación de la demandante, sin que su simple manifestación constituya prueba alguna. Recuérdese que un principio probatorio de derecho es que nadie puede ser artífice de su propia prueba. Además, que la demandante en este caso contaba con diversas posibilidades que la ley le otorga para demostrar su dicho. Luego, como no se cumplió con la carga de probar de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso, es imposible jurídico resulta acceder a las súplicas en este contexto. Lo que conlleva entonces a declarar probada de oficio la excepción intitulada falta de acreditación de todos los elementos de la responsabilidad civil contractual de AXA Colpatria Seguros S.A. en consideración a las razones aquí expuestas, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas de conformidad con el numerado octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, por no aparecer ellas causadas en el plenario. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobada de oficio la excepción falta de acreditación de todos los elementos de responsabilidad civil contractual de AXA Colpatria Seguros S.A. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por Secretaría de Archivos el expediente. Pongo en conocimiento entonces la decisión a las partes en este momento. Señora Gutiérrez, ¿alguna manifestación?
Me dice que no anexé las pruebas. Cuando yo puse o cuando interpuse la demanda, yo adjunté toda la documentación, adjunté las fotos, adjunté los PQRs y todas las reclamaciones que en su momento se hicieron a la aseguradora. Entonces, no entiendo qué más pruebas o qué más anexos debería tener o debió haber tenido en su momento, que debe haber adjuntado además cuando puse la queja.
Sí, dijéramos, hay que tener en cuenta lo que se manifestó al momento de que se dictó sentencia, pero le pongo de presente. Dijéramos, en este caso, no estoy diciendo que no se probó el incumplimiento. Yo creo que, o lo que dice la sentencia es que el
incumplimiento quedó acreditado. O sea, entiendo que se incumplió, pero no pasó nada.
Pero lo que no se acreditó, fue el perjuicio. Es decir, que la señora tuvo que incurrir en unos gastos que puso de presente en el documento de la demanda con ocasión de ese incumplimiento. Y la señora, en este caso, tomó la decisión de decir que optaba por la indemnización de perjuicios distinta a los intereses moratorios, que no se necesitaban probar. Básicamente, esa es la razón.
Yo dije que optaba por esa y no por los intereses moratorios.
Así es.
En la segunda citación yo no estuve porque tenía un vuelo y no me pude conectar. Estuve en la primera cuando me dijeron que si ellos querían conciliar, ellos dijeron que no querían conciliar y hasta ahí quedamos. Pero esto que usted me está diciendo de que yo opté por la indemnización y los intereses no lo tengo presente, pero pues...
Sí, yo puse presente lo que usted escribió en su demanda, que usted pidió lo del tema de los transportes, lo del tema de los taxis, etcétera,
okay.
Lo del tema del parqueadero y demás.
Pues porque era la reclamación y fue lo que puse. No sabía cómo debía encaminarla.
Esa es básicamente la razón, okay. Señor. Sí, señor. Bien. Pero de todas maneras, entiendo su inconformidad, pero de nuevo le pongo en conocimiento la sentencia, señora. ¿Alguna manifestación adicional?
Creo que no.
Entendido, señor. Doctor González, ¿alguna manifestación por parte de la compañía de seguros?
No, doctor Pérez, sin recursos frente a su decisión.
Bien. En eso es donde ideas con... Proferida la sentencia en el presente asunto, damos por terminada la presente diligencia. Les agradezco mucho su presencia y pues que tengan una buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Sí, señor.
Gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego, doctor Pero.
Chao.